Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Trabajo Social y con el apoyo de U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este programa llamado Trabajo Social Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de las miradas desde el trabajo social para la atención e intervención en familias diversas. Para ello le damos la bienvenida a la trabajadora social, especialista en gerencia social con maestría en intervención en sistemas humanos y docente, por supuesto, de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana, la doctora Olga Lucía Romero, quien estará moderando este espacio y nos estará presentando a nuestro invitado especial del día de hoy. Profesora Olga Lucía, gracias por acompañarnos. Adelante.
Es un encuentro muy significativo el día de hoy porque nos va a permitir abordar un tema muy significativo en el marco de la atención familiar. Tenemos un invitado increíble. Está por ahí nuestro invitado, Johan Arturo Barrera, trabajador social. Claro que sí. Hola, querido Johan. Trabajador social vinculado a la Secretaría de Integración Social, profesor de nuestra facultad, con un recorrido importante en investigación, además miembro del CLACSO, investigador de semilleros en el marco de la sexualidad, las familias diversas, trabajador social del Mayor de Cundinamarca, somos de la misma alma mater, entonces es también otra cosa que nos junta, aparte del interés por la profesión. Me he vinculado de una forma muy significativa con todo el trabajo de atención a población LGBT, con la Subdirección de Secretaría de Integración Social para Asuntos LGBT. Bueno, me quedo cortica, no sé si quieras decirnos, contarnos algo más de ti, profe Johan, bienvenido y muchas gracias por estar haciendo parte de este encuentro el día de hoy.
Vale, profe, no, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. No, pues es que a grandes rasgos es como eso, pues yo trabajo en el centro, también trabajo en el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros, que es nuestra unidad operativa que abrió sus puertas el 18 de febrero para atender las 10 localidades del sur de la ciudad de Bogotá, que queda ubicada pues al frente del Parque de la Herrera. Nosotros tenemos rango de atención desde el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros Zona Sur, en atención desde trabajo social individual, familiar, grupal, así como en atención en psicología y orientación sociojurídica como tal, dando cobertura a las 10 localidades de Bogotá, del sur de la ciudad: Bosa, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Usme, Sumapaz, Tunjuelito, Puente Aranda, Kennedy, Bosa, y me hace falta uno, San Cristóbal.
Muy bien. Una responsabilidad enorme, ¿no? La que ustedes asumen en el marco de hacer unas coberturas tan amplias y llegar a los diferentes sectores de la ciudad con respuestas pertinentes, oportunas en el marco del trabajo y la intervención desde esa área y especialmente desde trabajo social. Entonces, pues entrando en materia, profe Johan, desde el quehacer profesional, de ese reto que tú estás afrontando, tú sabes que nuestros estudiantes son los que están, digamos, en primera línea, escuchándonos y vinculados a estos espacios que son tan interesantes. Entonces, a veces se presentan varias, digamos, curiosidades, inquietudes en el marco de qué se entiende por LGBTQ y más. Entonces, como que uno, la política pública la tenía más o menos, digamos, clara en el marco de antes de ese más. Luego aparece un más que sería como interesante que nos contaras, ya que tú manejas perfectamente el tema, que nos des como un contexto para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de población diversa.
Claro que sí. La política pública para la garantía de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBT, que así es como lo comienza a colocar como personas de los sectores sociales LGBT, partiendo de que no se habla como tal de una comunidad en general por el sentido de cómo se dispersan y se individualizan algunas luchas dependiendo de, por así decirlo, como de la sigla de este gran colectivo, así como de lo cambiante que es y diverso, teniendo en cuenta la visibilización y el reconocimiento de luchas, de territorios, de cuerpos y demás, es que la política pública se queda corta. La política pública LGBT tiene en este momento ya casi 11 años, la Subdirección para Asuntos LGBT también ya cumple 10 años de funcionamiento. Realmente somos dentro de integración social la subdirección más pequeña, pero que ha tenido un crecimiento significativo teniendo en cuenta la alta demanda de la población con referencia a nuestros servicios, particularmente desde la demanda de la ciudadanía. Desde las organizaciones de base comunitaria que se establecen como redes de apoyo y afecto y como respuesta a condiciones de marginalidad y exclusión social que viven las personas o que vivimos como tal las personas de los sectores sociales LGBT, porque pues uno también tiene que situarse y pues yo pues hago parte como tal de los sectores. Entonces desde allí es que tanto la misma realidad social como los colectivos comienzan a dejar, digamos, como que en esos términos opaca la política pública, porque cuando sale la política pública solamente hablamos de LGBT, ni siquiera colocamos la I de las personas intersexuales, por todo el ruido que se genera dentro del marco de la atención. Claro está que se atienden y claro está que se parte de ello, pero para esto tenemos que entender lo que es el sistema sexo-género. ¿Sí? Y el sistema sexo-género lo que nos va a permitir es el hecho de entender cuáles son las características diferenciales de la persona en relación a cómo es su orientación sexual y su identidad de género, así como su expresión de género. De allí se van comenzando a cosificar las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que es lesbiana o que es gay, estamos hablando de una persona que tiene una atracción erótico-afectiva por las personas de su mismo sexo. ¿Sí? Sin embargo, dentro de estas categorías podemos encontrar expresiones de género identitarias que se van a dar, como por ejemplo, lo que son dentro del grupo de, agrupémoslo así, dentro de la categoría L, las personas tomboys, que son mujeres lesbianas cuya expresión de género es masculina, mas no significa que esté realizando un tránsito entre los géneros, que es lo que vamos a encontrar en la letra T, porque en la letra T lo que vamos a encontrar es el conglomerado del tránsito, desde el reconocimiento de la identidad de género. Y la identidad de género, ¿por dónde comienza? Por la genitalidad y por el cómo nosotros nos comprendemos y aceptamos nuestros cuerpos, ¿sí? Comienza por la genitalidad, ¿por qué? Porque somos asignados a un sexo al nacer, aunque pues sabemos que hay más vicisitudes de sexo. Por ejemplo, dentro del rango de la intersexualidad encontramos 25 a 64 tipos de intersexualidades como tal. De ahí que, por ejemplo, ahorita está muy en boga el hecho de que las personas se hagan el estudio del cariotipo para saber si hacen parte de algún conglomerado del tipo de intersexualidades, ¿sí? Que ya va a ser diferente al hecho de que mi identidad de género no corresponda con mi sexo genital al nacer, ¿sí? Y de allí es que comienzo a hacer todo mi proceso de tránsito, ¿sí? Y este proceso de tránsito es tanto vivencial como contextual y pasa también por lo íntimo y por lo público dentro de nuestros círculos relacionales, partiendo de familia, de todo lo que se genera, así como de las condiciones de exclusión social que se dan por el hecho del rechazo, ya sea a la masculinidad o a la feminidad que es asignada al nacer. Parte del rechazo de esta feminidad y de esta masculinidad es lo que nos da abertura a categorías que tienen o que aparecen bajo un sinnombre político, partiendo de los aportes de las feministas, principalmente decoloniales o descoloniales y estructuralistas norteamericanas, francesas, brasileras, argentinas y demás, que nos van a hablar de lo que son las categorías queer, no binario y de género fluido. en donde la expresión de género, que es como, por así decirlo, el cómo yo me presento ante el otro, ante los demás, no va a ser ni masculina ni femenina, porque no va a acudir a un canon normativo. ¿Por qué se dice o por qué se asocia principalmente a una posición sociopolítica de movimientos sociales y actores? Por el hecho de que, por el hecho de que cuando yo me identifico como queer o como una persona no binaria o de género fluido, claramente tengo una formación al respecto y tengo una posición ideológica con respecto a lo que es mi identidad y mi expresión de género como tal. Yo puedo ser una persona no binaria o puedo ser una persona queer o puedo ser una persona de género fluido y aún así tener una atracción erótico-afectiva tipificada hacia los hombres, por ejemplo. Que sería, por ejemplo, mi caso. Yo puedo, por ejemplo, no sé, ponerme acá el gorrito rosadito y me pinto los mechones de azul y me pongo acá cosas de Hello Kitty y toda la cosa. Me puedo pintar acá con labial y puedo tener una expresión de género no fluida, por así decirlo, o no binaria. Más mi atracción erótico-afectiva va a seguir siendo, pues, por los chicos, ¿sí? Entonces ahí ya comenzamos a decir lo que son las personas gays, lo que son las personas bisexuales, lo que son las personas lesbianas. Y de allí también comenzamos a ver otras categorías que comienzan a airarse hacia el hecho de lo que se relaciona con lo erótico afectivo. Entonces, bajo ello podemos encontrar también a personas pansexuales, a personas demisexuales, a personas sapiosexuales. ¿Por qué? Porque estamos asexuales también, porque estamos hablando desde cómo se constituye la relación vincular con el otro a partir de lo erótico afectivo, ¿sí? Más no desde mi expresión de género o mi identidad de género. De allí que la palabra cis o el término cisgénero aparece como una posición de asociación para diferenciar lo que es el cuerpo normado o aceptado como tal, masculino o femenino, diferenciado de una persona con experiencia de vida trans, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí es donde yo me puedo comenzar a nombrar como una, como un hombre gay, cisgénero, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso, porque acepto mi identidad de género y estoy concorde con mi identidad de género impuesta al nacer, así como mi expresión de género es masculina, pero mi atracción o mi vínculo erótico afectivo va a ser pues hacia los hombres como tal. Entonces de allí es que se comienzan a agregar las letras. Entonces LGBT comenzamos con orientaciones y pasamos por identidades y lo que se va reconociendo después hace parte de esas luchas políticas y esos conglomerados que van a dar cuenta de estas luchas y resistencias de movimientos sociales y de conceptualizaciones también a nivel teórico. Por ejemplo, cuando comenzamos a hablar de los cuerpos queer, es cuando comenzamos a hablar de los estudios de Judith Butler y de otra, de Beatriz Pesado, actualmente Pau Preciado, y otros estudios feministas decoloniales y descoloniales.
Eso suena, digamos, un reto grandísimo, digamos, todos esos elementos que tú nos planteas, elementos no más bien identidades, expresiones, sentires, ¿no? Cuando tú dices es que todos estos sentires atraviesan nuestro cuerpo, la cultura, lo político y obviamente lo social. Yo me preguntaba, yo también he escuchado algunas personas que inclusive dicen, a mí no me pongas rótulos, a mí no me pongas ninguno de esos, ¿cuántos dijiste? 64 expresiones o identidades. Yo, a mí no me meta dentro de ni los 80, ni los 1000, ni los que haya. Eso, digamos que también es como una. ¿Tú cómo lo percibes? O sea, yo lo siento más, obviamente tú eres el experto en el tema, pero yo lo siento más igual, pues ellos son sujetos de derecho, obviamente, pero no quieren estar rotulados bajo ninguna de estas expresiones. ¿Tú cómo entiendes eso? ¿Cómo se puede? ¿Cómo lo logras interpretar?
Como lo mismo, digamos, como posiciones y luchas políticas por el hecho de no ser encasillados desde la heteronorma. Por eso es que se parte desde ese trabajo y ese reconocimiento y esa lucha política que tienen las personas, que comienza por el cuerpo como ese primer territorio de resistencia que se genera, que se muestra y que se ve. Y de allí es que, por ejemplo, bajo estas expresiones no binarias, estas expresiones queer, que son las que no me encasille, no me pongo una etiqueta, es que se da esta forma de resistencia en el hecho de, por ejemplo, de esta chaqueta no solamente la puede utilizar un hombre cisgénero, sino también una mujer cisgénero, ¿sí? ¿Por qué no? Sí, es el hecho de quitar las etiquetas y salir de esta reproducción en cierto sentido desigual, patriarcal, heteronormada y machista, que va a dar cuenta de eso, de expresiones de género como tal establecidas, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que una persona se tinture el cabello o no se tinture el cabello, que se ponga aretes, que se tatúe, ta, 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 hace parte de esas construcciones socioculturales que van a dar cuenta de cómo me pueden reconocer o cómo me pueden aceptar por el hecho de mi misma expresión. Cuando llega, eso es, por ejemplo, lo que pasa mucho, y de allí es que se toma la, de allí, por ejemplo, es que se toman los estudios de la teoría queer para decir, bueno, ¿cómo, qué es lo que pasa cuando se presenta un cuerpo que no es ni masculino ni femenino? ¿Sí? ¿Cómo es un cuerpo en tránsito? ¿Sí? ¿Cómo es que se da, cómo es que se muestran estos cuerpos y cómo es que se genera este sentido de incomodidad, de esta necesidad de expulsión, de rechazo y por qué es que se da la misma? A su vez de cómo se comienza a dar el cambio cultural por medio de la aceptación, la visibilización y el hecho de que la misma es un sujeto y una sujeta de derechos, ¿sí? Por más de que no quiera ser encasillado bajo masculino, femenino. De hecho, eso fue una de las partes de los logros que se dieron ahoritica con relación al hecho de la categoría no binaria dentro de la cédula, ¿sí? Aunque también hace parte como una forma de nombrar que por ahí, por ejemplo, las personas de género fluido nos dirían, no nos encasillen bajo ninguna conglomerado, porque nuestra lucha parte de la expresión política de nuestros cuerpos, del hecho del no control de nuestros cuerpos. Entonces, pues de allí nace un sentido de identidad, de agrupación, de lucha y de resistencia, ¿por medio de qué? Por medio del expresarse, del ser y de vivir como un sujeto y una sujeta de derechos.
Y digamos, tiene todo que ver con el tema de la construcción social, ¿no? Es también la reivindicación de que como sujetos de derechos tenemos la libre autonomía de optar y de construirnos socialmente a partir de nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestros sentires. Un poquito yo creo que aquí, pues creo que a veces el cerebro le hace uno, uf, sí, como con tanta diversidad y eso exige y nos exige a nosotros como trabajadores sociales ser mucho más estudiosos, cuidadosos, respetuosos y conocedores de todo este mundo tan complejo, ¿cierto? Y tan diverso. Yo me preguntaba también si es bien complejo hacer una atención, por ejemplo, individual o familiar a una familia nuclear, ¿cierto? Ya entrando un poco en el tema de las familias, de la atención en familia. Que lo retan a uno todo el tiempo porque pues surgen diferentes situaciones problemáticas, situaciones conflictivas, violencia, un montón de cosas que ocurren y transversalizan también esos cuerpos, esas vidas y esas expectativas de hombres y mujeres que han decidido conformarse como una familia nuclear. Cuando se habla de este tipo de diversidad, pues ahí se dispara un poco, creo yo, mucho más los retos a los cuales nos debemos enfrentar los trabajadores sociales, porque nos toca inclusive, creo, hasta romper, digamos, nuestros propios paradigmas, ¿sí? Porque digamos que la academia le enseña a uno mucho el tema de la familia, intervención de familia, le enseñan a uno también, o uno enseña también los diferentes tipos de tipología familiar, sin embargo, como que nos centramos mucho más en la familia nuclear. Entendiéndose que hay, aparte de la diversidad que tú nos planteas, hay multiplicidad de familias, digamos, en su estructura. Entonces nos toca abrir el pensamiento, abrirnos, romper paradigmas, pensarnos desde diferentes lugares y también construirnos socialmente como esos profesionales que tenemos que tener, digamos, como esa mente abierta, esas oportunidades de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y digamos, buscar también la reivindicación y la garantía de los derechos de todos y todas. Entonces, ahí viene como la pregunta que ya para entrar un poco ya en materia, que pues nuestro tema son atención en familias diversas. Entonces, quisiera que tú nos contaras desde tu experiencia y desde el trabajo que realizas, cuáles son esos grandes retos que tenemos los trabajadores sociales en el marco de la atención y de la intervención de familias diversas.
Bueno, pues el primer reto es, tal y como dice la profe, es deconstruirnos un poquito. Es deconstruirnos un poquito porque si bien la conceptualización de familia parte de la familia nuclear como ese modelo al cual vamos a ver lo que le falta, lo que le sobra o cómo se recompone, hablando de cómo son las demás o cómo se comienzan a pensar las demás configuraciones familiares, pues resulta que en estas conformaciones también hay vicisitudes, primero políticas, ¿sí? Porque el hecho de que se reconozca la intervención con familia diversa en cuanto, por ejemplo, al acompañamiento de un proceso de tránsito, el hecho del conocer y comprender la orientación sexual de mi hijo, de mi hija, teniendo en cuenta todos mis arquetipos y construcciones sociales y culturales que también son históricas. Estamos hablando también de personas de 50, 70 años que los hijos revelan, ¿sí? O que se enteran de prácticas X o Y, que tienen la iniciativa y la voluntad de quiero comprender, quiero saber, quiero ver, hasta el hecho de la persona que trata de escapar como tal y que no tiene un refugio, sino el hecho de tener un lugar seguro al cual venir, que es como tal este centro, para poder expresar y para poder proyectarse dentro de un contexto netamente expulsor por la dependencia que tiene hacia la misma, o hasta el hecho de cómo son sacados o expulsados de la misma, porque encontramos muchísimos problemas y vicisitudes, pero partiendo de eso, del reconocimiento de las luchas y los logros políticos. No por nada, cuando se habla de familia homoparental, o cuando, por ejemplo, Ángela María Quintero planteó hace 80, 90 la familia homoparental, la misma también se toma como una categoría política para incluir el hecho de que se pueda intervenir y comprender a la diversidad sexual dentro de los constructos familiares y que la misma es tanto valiosa como presente en la realidad social, ¿sí? Entonces, primero hay que reconocer el hecho de que se pueda intervenir con familias desde el reconocimiento de una categoría política que fue la homoparentalidad. Yo en lo personal, y más desde ISO, pues lo condensé más tanto en CLATSO como en mi formación en la maestría, yo en lo personal no, hoy actualmente no estoy tan de acuerdo con la categoría de homoparentalidad, ¿sí? La veo como una estrategia política. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, son familias tal cual, familias nucleares, ¿sí? Una familia constituida por dos hombres o dos mujeres o una persona transmasculina o una persona transfemenina, en donde hay progenie, donde hay un sujeto de cuidado o un sujeto de derechos, ya sea un menor y demás, pues cumple con todas las características de una familia nuclear. La diferencia principal va a ser ¿cuál? Pues la orientación sexual, ¿sí? Porque si estamos hablando de cómo se constituye el sistema relacional o las problemáticas arraigadas a la dinámica familiar, lo que vamos a ver internamente en estas familias como tal, compuestas desde la homoparentalidad, pues no estoy tan de acuerdo, pero que sale de la lesboparentalidad y todo ese tipo de cosas, lo que vamos a encontrar son familias nucleares con problemas similares al hecho de que, al hecho de cómo nos estamos comunicando, al hecho del manejo de límites, al hecho de el cómo nos proyectamos dentro de nuestras relaciones familiares y dentro de nuestras vidas, al hecho de cómo trabajamos desde las habilidades blandas, partiendo de esta categoría de personas con las mismas orientaciones o con orientaciones sexuales diversas que están compartiendo o que crean como tal un proyecto de familia, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, estas alianzas que son cada vez más comunes entre chico trans y chica trans que tienen un hijo, pues estamos viendo son problemáticas alrededor de qué, de que el problema muchas veces desde lo externo es el hecho de que exista esa familia, porque no se comprende. Entonces el hecho de que ellos, ellas y ellas puedan tener un hijo o una hija y que la misma o él mismo vaya a interactuar con otros niños y otras niñas. Entonces, ahí es cuando comienza a operar uno de los mitos fundantes de la familia nuclear, la Sagrada Familia. ¿Cómo es la Sagrada Familia y qué es lo que se esperará de este segundo mito? ¿Qué es cuál? El divino niño, ¿sí? Y el divino niño, ¿cómo es que es? Y entonces acá comenzamos a ver la falta en el mito. ¿Dónde está la Sagrada Madre? ¿Son dos? ¿Es uno o dos? ¿Sí? Porque estamos hablando sobre ideales e imposiciones de cánones sobre lo que es una familia. Pero cuando vemos a esos tipos de familias, las tomamos como las raras, los raros, y a nosotros nos llegan las solicitudes de los colegios con, no, es que tenemos una familia homoparental, no sé qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo las incluimos? Pues hay que hacer todo un proceso de civilización y el alistamiento del terreno para decirle a todo el mundo, son completamente normales. Ella trabaja, él trabaja, tienen su hijo, tienen su hijo, ¿sí? Tienen los mismos problemas con la normal, solamente que le vamos a añadir uno, la exclusión y la discriminación por ser y vivir por lo que son y con quiénes son, ¿sí? En algunos medios, ¿no? Porque pues si vamos a ver, por ejemplo, zonas un poco más como dominadas o gentrificadas desde el hecho de las luchas, pues esto lo podemos, por ejemplo, se puede tener el imaginario que en Champiñero es totalmente normal, pero sorpresa, no. Veamos el caso, por ejemplo, de Miguel Barriga y de John López hace menos de dos meses, donde se estaba denunciando los procesos de exclusión hacia la hija que adoptaron de ICBF, a la cual no la admitían en más de tres colegios por el hecho de que tenía dos papás. ¿Sí? Entonces ahí es cuando vemos uno de los retos, que es un reto estructural, y es el hecho del cambio de esos imaginarios frente a familias con estas características. Ahora, cuando estamos hablando de cuando la familia extensa, nuclear, heterosexual, lo que sea, llega a atención a pedir el hecho de quiero comprender a mi hijo, quiero comprender a mi hija, va a ser totalmente diferente. Porque el que se ve o el que se mueve como el problema o lo que mueve dentro de los subsistemas familiares es el hecho del reconocimiento de algo que estaba oculto, que era íntimo y que pasó a lo público, la orientación sexual o la identidad de género, que se ve como el problema al que tratar. Igual que en el otro caso, de construir y construir, sin que ello se vuelva o trascienda en una justificación para que los límites se desborden, para que los canales de comunicación se cierren más o para que se acrecenten más vicisitudes dentro de las problemáticas en las realidades y en los complejos familiares, ¿sí? No por el hecho de ser gay o no por el hecho de ser una persona con experiencia de vida trans, entonces pues ya voy a llegar a la hora que yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera. No, ¿sí? Porque la familia te quiere comprender. La familia quiere aceptar, la familia quiere cambiar la dinámica, ¿sí? Que son casos que, por ejemplo, acá nos llegan. Así como el caso, todo lo contrario, es triste cuando llegan incluso estos casos porque muchas veces no los podemos atender, sino que tenemos que hacer unos procesos de remisión por lo que implica atender a primera infancia. Es triste ver cuando, por ejemplo, llega es el adolescente o la adolescente escapando de casa. ¿Sí? Escapando de casa, ¿por qué? Porque no me comprendieron, porque no me entendieron o porque simplemente me sacaron. Porque simplemente me encontraron que tenía un novio o porque simplemente me encontraron que estaba utilizando el labial. Entonces, pues me expulsan del hogar y nos han llegado casos, o sea, nos han llegado casos de personas migrantes venezolanas o de personas de flujos migratorios internos, antioqueñas, del Meta, de incluso La Guajira, de Putumayo, que vienen hasta acá, a Bogotá, menores, personas menores de edad incluso, buscando una oportunidad de acogida. Y cuando nos vamos un poco más atrás, es la historia de las madres trans que tenemos. Separadas, víctimas del conflicto armado y allá. ¿Buscando qué? Una red de apoyo y afecto.
Muy bien.
¿Sí?
Vamos
Porque.
a una pausa muy breve,
Listo.
doctora Olga, y ya continuamos.
Muy bien, muy bien. Ya nos vemos nuevamente. Muchas gracias.
Vale.
Muy bien, hacemos una breve pausa institucional en este espacio Trabajo Social Sin Fronteras, programa de la Facultad de Trabajo Social. Hoy hablando acerca de las miradas desde el trabajo social para lo que sería la atención e intervención en familias diversas, bajo el tema que hemos elegido para este semestre, Múltiples Miradas en Intervención en Familias, programas que ustedes pueden revivir en nuestra sección de podcast o a través de nuestras redes oficiales en Facebook y YouTube como Corporación Universitaria Republicana o Republicana Radio. Recuerden seguirnos, por supuesto, en todas las redes sociales. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo hagas con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. La invitación es a que estudies trabajo social en modalidad presencial. En 8 semestres puedes ser un profesional. Cumple tus sueños. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7196. 321-301-7196 para que te demos información personalizada sobre este programa profesional. O también puedes ingresar a nuestra página web urepublicana.edu.co y conocer nuestros planes de estudio, convenios y descuentos. Recuerda, mayor información en www.urepublicana.edu.co. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos con la segunda parte de este especial de Trabajo Social Sin Fronteras, hablando acerca de las miradas desde Trabajo Social para la atención e intervención de familias diversas. Y para ello, nuevamente le damos la bienvenida a la profesora Olga Romero, quien el día de hoy está moderando este espacio. Y quisiera preguntarle, profesora Olga, mientras nuevamente hacemos contacto con nuestro invitado especial, en 2 minuticos, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que pudimos ver en esa primera parte de nuestra charla sobre las miradas desde el trabajo social para lo que sería la atención e intervención en familias diversas?
Muy bien, Arley y nuestros invitados y nuestros asistentes que se están conectando. Yo creo que hemos hecho un recorrido interesante en el marco de comprender la diversidad y la amplitud de miradas, la amplitud de retos, en el marco de nuestra intervención para entender qué hacer, cómo hacer y cómo romper paradigmas y repensarnos, resignificar nuestro quehacer profesional con esta población. Me pareció muy interesante lo que nos aportaba Joana hace un ratito en el marco de sus reflexiones epistemológicas, cuando nos dice que pues cualquier tipología familiar, digamos, se puede entender, él lo decía así, ¿no? Lo dice así, como una familia normal, como nosotros entenderíamos que es una familia normal, compuesta por la Sagrada Familia, decía él, papá, mamá, hijos. Entendiéndose de alguna forma, pues, que viven las mismas circunstancias, ¿cierto? En temas de dificultades, de sus roles, de sus responsabilidades. Y, pues, que el trabajo social tiene que entender y seguir trabajando en el marco de seguir comprendiendo que la exclusión también empieza por ahí, ¿no? A donde, si yo estigmatizo a alguien, si yo... Tú sí hablábamos de rotular a las familias o a las personas, más que a las familias. Creo que no es como nos proponía él, no es como la mejor forma de pensarnos y de comprender las situaciones por las cuales pasan estas personas. Decía además que así como esas familias, esas tipologías familiares diversas afrontan y asumen las mismas situaciones que afrontan familias como la mía, que es una familia nuclear, pues ellos tienen unos elementos adicionales que complejizan su familia, su rol, sus relaciones, su interacción con el mundo y su representación también en él, que es el tema de la exclusión. La exclusión, y creo que ahí hablamos de los retos, ¿no? Entonces creo que ahí también es clave el reto que tenemos los trabajadores sociales en el marco de trabajar por la dignificación de estas personas, de estas familias que puedan acceder a sus derechos. Y es, digamos, el rol que nos está planteando Joana ahorita de cuál es su función en este momento en la Secretaría de Asuntos de Secretaría de Integración Social, a donde él está, digamos, ejerciendo como trabajador social, con estas experiencias, con este trabajo y con estos retos que nos está compartiendo el día de hoy. No sé si ya se conectaría, Joan, ¿estás por ahí?
Sí, acá ando.
Ok, entonces estoy haciendo más o menos un recuento, a donde yo también te cuento que me ha generado mucha curiosidad y mucha ilusión escucharte en el marco de tu comprensión epistemológica, cuando tú concibes a estas familias como cualquier otra, y eso me parece absolutamente bello, muy significativo, y nos tiene que poner a pensar como trabajadores y trabajadoras sociales en el marco de que eso también es un derecho que tienen estas familias, de no sentirse rotuladas, excluidas, estigmatizadas, porque pues desde nuestras creencias, digo yo, desde mis creencias, yo puedo llegar a hacer ese tipo de exclusión, inclusive profesionalmente hablando, y creo que ahí está el otro reto grandísimo, que yo no puedo partir de mis juicios y de mis prejuicios para entender y comprender qué está pasando con el otro, con las otras. Entonces eso, digamos, para mí ha sido hoy muy significativo escucharte y poder sentirme, voy a decirlo así, contenta de poderte escuchar, de poder entender que la Secretaría de Integración está entendiendo también a las familias desde esos lugares. Y asumiendo pues estos retos con una dignificación de la persona, independientemente de sus identidades, de sus sentires, de las expresiones dentro de la diversidad. Tú, antes de que hiciéramos la pausa, nos estabas contando un poco sobre esas familias y hablabas de las familias que tienen hijos o hijas, estas familias diversas. Se podría entender, y digamos, desde algunas generalidades que se hacen, se dicen que los niños o niñas, hijos de familias diversas, tienen muchas desventajas. Tú nos estabas diciendo, por ejemplo, el caso de que no son aceptadas en diferentes escuelas, en diferentes escenarios. Pero creo que las desventajas van mucho más allá, más desde nosotros, desde afuera hacia ellos, que de esas familias hacia la sociedad o a los entornos donde están desenvolviéndose. Y se puede entender inclusive que el tema de las adopciones para familias diversas es también muchísimo más complicado y muchísimo, con muchísimas barreras para que esto se pueda llegar a dar, más que a una familia nuclear o otro tipo de familias. Entonces creo que el mismo Estado, las mismas instituciones, a pesar de que todas las instituciones del Estado deberían guardar y velar los derechos de las personas y las familias, yo siento que en muchas ocasiones es vulnerado por el mismo Estado. ¿Tú cómo ves esa situación desde el lugar donde estás haciendo tu cercanía con estas problemáticas?
No, pues exactamente, es que es precisamente eso. Muchas veces dentro del quehacer lo que encontramos son barreras y son obstáculos dentro del mismo trabajo interinstitucional, por ejemplo, dentro del mismo ICBF, incluso dentro de la misma SDIS, por el hecho de que no se comprende, por el hecho de que, o por ejemplo en salud, que en salud tenemos muchísimos problemas, inclusive nosotros hemos tenido unos acercamientos muy chéveres con el Laboratorio de Participación e Innovación en Salud de la subred Suroccidente, en donde pues hemos hecho unos acompañamientos solidarios en salud y donde pues se presencia y se denuncia ese tipo de actos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el médico no te quiera atender porque no te quiere tocar, porque no eres persona para él, ¿sí? Entonces, como soy el médico de planta, pues no me pueden hacer nadie, es como no, tampoco, la cosa no es así, ¿sí? Es como, es una persona como cualquier otra, y ese es el riesgo, y eso es lo que comienza a pasar dentro de los escenarios escolares y entre los otros escenarios donde confluyen las familias diversas, ¿sí? Porque comenzamos a ver es el hecho de tantear dónde se puede ser y dónde no se puede ser, dónde puedo yo estar con mi hijo, con mi hija, sin que yo tenga el temor de que me van a sacar o que no me van a sacar, ¿sí? Dónde yo puedo. Hace poco, pues, por ejemplo, vimos que ni siquiera en Transmilenio, ¿sí? Vimos, por ejemplo, la muerte de este chico Juan Esteban en solamente por besar a su pareja pues, en una estación de Transmilenio. Antes de eso, pues vimos el ataque también de una pareja gay por acá en un parque en el sur. Entonces, pues vemos que, claro, o sea, hay unas condiciones de exclusión y de expulsión de lo distinto, ¿sí? De expulsión como tal de lo plenamente distinto, de lo que no se comprende y de lo que no se quiere comprender o de lo que no se quiere hablar dentro de varios escenarios sociales. Pero de ahí también vemos varios logros. A nivel Latinoamérica, Bogotá es una de las ciudades más gay friendly que hay en América Latina, ¿sí? Pero uno, por ejemplo, puede ver las vicisitudes, por ejemplo, del hecho del ser en Bogotá al hecho del ser en Ciudad de México o el ser en Cancún. Vamos a encontrar otro tipo de libertades y otro tipo de apuestas. Acá, por ejemplo, en Bogotá se le apuesta mucho por el hecho del sentir en el territorio, porque como en Bogotá tenemos un sistema de reproducción de la desigualdad tan grande, pues comenzamos a ver que localidad por localidad, organización por organización, se comienzan a guerrear el hecho de su espacio por el ser y por el estar, porque no es solamente el caso, por ejemplo, de Miguel y John, que lo difunden y toda la cosa porque no puede entrar la niña en los mejores colegios privados, sino también son los casos que encontramos en los jardines de integración social, en los colegios públicos, en el hecho del ser. Sí, en el hecho del ser y del estar, en el hecho de las dos mamás lesbianas que tienen a su hija y que muchas veces tienen que ocultar que son mamás lesbianas para que la niña pueda estar, o para que, por ejemplo, inclusive la puedan invitar a una fiesta de 15. ¿Sí? Entonces, son problemas estructurales grandes en relación a lo que es la inclusión, la comprensión a la diferencia y la reproducción del odio. Porque pues cuando una madre expulsa a su hijo o a su hija y ya no quiere saber nada más, pues ahí ya comenzamos a hablar frente a cómo operan los cálculos del odio en la subjetividad de la mamá, por ejemplo, o el sistema familiar por el hecho del rechazo, solamente por el rechazo de la identidad o que hay más atrás, ¿sí? O por el hecho de el cómo, porque eso sí ha pasado y pasa mucho, y es la historia de muchas de las madres trans y de muchos de los hombres gays y mujeres lesbianas mayores, el cómo a pesar de esta exclusión terminamos siendo la fuente y el poder y el brazo económico que mantiene y que sostiene a estas familias extensas. Pese a que mi madre no me quiera aceptar, o porque pese a mi madre, como le pasó a muchas de las mujeres trans que emigraron a Italia, se robó mi plata y se robó mis propiedades porque le quise dar una casa. ¿Sí? Entonces, es el hecho de esta exclusión y es el hecho de esta posición desigual que se reproduce por el hecho del odio de la diferencia, del odio al hecho de que puedas estar. También. Y de allí es que, pues, por ejemplo, nuestra intervención se basa mucho en esos cambios estructurales hacia estas estructuras mentales, estas formas de hablar, estas formas de comunicarnos y estas formas de ver para poder integrarnos. Nosotros acá en el CAID Zona Sur, este año, en lo que, bueno, pues, por antes no lleva ni un año el CAID abierto, pero, pues, por ejemplo, en Halloween nosotros nos pensamos en vejez y en infancia. Y entonces lo que mostramos es que niños, niñas de jardines, niños pequeños, niñas pequeñas, en disfraces, en migrantes, en condición de vulnerabilidad, reciben cosas de quienes de las organizaciones de los sectores sociales LGBT y hacen parte de una celebración por la vida, por la niñez y en la vejez que aquellos que han sido olvidados, que tuvieron un día de spa. Un día de spa. ¿Y quién se los está dando? Las personas de los sectores sociales LGBT. ¿Quién te está peluqueando? La mujer trans que tiene ahí a su hija, que está aprendiendo su misma peluquería porque quiere. ¿Sí? Entonces, es el hecho de poder deconstruir estos sistemas de pensamiento para poder incluir a esta diferencia, no como una diferencia que tiene que estar allá al lado. Entonces todas las personas gays tienen que ir allá al centro, todas las personas LGBT tienen que ir a los kites, ¿no? A cualquier lugar. La cuestión es la inclusión. Acá recibimos personas en condición de discapacidad, porque pues es que también las orientaciones y las identidades son plenamente interseccionales, están imbrincadas a muchas realidades. Yo puedo ser un gay blanco, puedo ser un gay negro, puedo ser un gay discapacitado, puedo ser todas. pero me atraviesan mi cuerpo luchas, resistencias y características que me van a dar cuenta de que posiciones mejores o posiciones peores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas veces esa imagen desde la cual parte ese cálculo del odio, como nos lo diría el profe Álvaro Reyes, del hecho de que está la imagen. Y está la imagen que se odia de que el gay, la lesbiana, la trans, puta o peluquera, trabajadora sexual, servidora sexual, sexo servidora o en actividad sexual pagada, como le queramos decir, pero ahí, y en la peluquería, y a ella no le vamos a permitir que tenga una familia. Sí, es más, si tú eres una persona con experiencia de vida trans, tú no puedes ser una persona con experiencia de vida trans porque vas a terminar en eso. Entonces vas a reproducir un problema, que es una de las visiones que tienen principalmente los padres cuando los hijos les dicen, o las hijas les dicen, soy gay o soy lesbiana, ya me voy a transformar. No, eso no es así, ¿sí? O el otro que se odia, el gay de Chapinero, la lesbiana de Chapinero, clase alta, ricos, privilegiados, que lo tienen todo cuando no, eso no se da. Sí, realmente, por ejemplo, hasta los líderes sociales, como la mayoría, pues son muchos de escasos recursos, porque se trabaja y se guerrea con las uñas, así como nosotros lo hacemos con las demás instituciones. Cuando llevamos una familia diversa, no sé, o por ejemplo, a la mujer víctima de su pareja, porque pues es que también pasa, porque por eso es que lo digo, o sea, son familias como cualquier otras. O sea, también yo puedo ser abusado por mi pareja, ¿sí? O yo puedo ser el abusador de mi pareja. Y yo necesito una atención diferencial para esto, y no diferencial por el hecho de que yo sea gay o que sea lesbiana, sino que mi condición es única, porque mi vida es única como la de todas las personas. Y entonces me va a atravesar, ¿qué? Me va a atravesar el hecho de que, no sé, de que ella es la que me golpeó y creo que es la única que me va a querer, por ejemplo, por el miedo a la soledad tan grande que tenemos. Ana Hertz nos habla sobre el miedo a la soledad en la juventud y cómo ha sido una epidemia clave para el deterioro en la salud mental de aquí a la Conchinchina, ¿sí? Y ese miedo a la soledad no solo atraviesa a las personas heterosexuales, a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, yo podría decir que está incluso mucho más presente, porque partimos de una realidad y es el hecho de a ti no te va a querer todo el mundo, a ti solo te va a querer un tipo de personas y agradece quien te va a querer, ¿sí? Y entonces en ese sentido nos volvemos mendigadores de afectos y pues no. Por eso yo siempre parto del hecho, tratamos con personas como cualquier otra. Una persona con miedo a la soledad que comienza a tener vínculos codependientes y prácticas de riesgo por lo mismo que puede pasar una misma persona heterosexual en tus actos.
Eso sí.
Entonces ahí está como
Eso
la
sí.
parte de construir, incluir y pues retos hay muchos porque la realidad siempre va cambiando, siempre va a estar ahí permeada.
Imagínate que yo siempre me he cuestionado, digamos, que la sociedad en general, me incluyo a todos, o por lo menos la mayoría, digamos, somos muy curiosos con estos temas, poco informados también, porque nos tenemos que formar todo el tiempo, pero nos tendemos más como a hacer este tipo de juicios, más que comprender, más que aportar, más que inclusive investigar frente al asunto. Yo creo que las instituciones en general, voy a hacer una especulación, tienen grandes dificultades para también saber cómo acompañar o cómo no estigmatizar a la población. Y hablo de instituciones del mismo estado. Y ustedes, frente a eso, yo creo que lo notan también. Pues yo no estoy tan metida en el mundo, pues en tu ámbito ni con esta población. Sin embargo, digamos que uno lo ve y también lo percibe. Ustedes hacen procesos de formación, de sensibilización, como procesos de promoción frente a este cuidado del otro, inclusive a nivel interinstitucional con el mismo estado, o ese rol o esa situación no la plantean ustedes como secretaría.
Nosotros como Secretaría de Integración Social desde la Subdirección para Asuntos LGBT sí realizamos estos procesos de capacitación, los tenemos, pero también la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación también los realiza. Digamos como que es una de las apuestas incluso desde la política pública LGBT, y es el hecho del cambio cultural como promotora de vida, ¿sí? En ese sentido, nosotros sí capacitamos, pero generalmente cuando comenzamos a hacer esas capacitaciones, tristemente es desde el error y es desde a veces incluso los cuerpos y las vidas de personas que ya no están por errores institucionales, ¿sí? Y muchas veces también la realizamos es como un requisito de alguna sanción de una IA que también puede pasar, ¿sí? Por el hecho, por ejemplo, así algo que haya pasado así como medio reciente, una defensora de familia hizo caso omiso a nuestro concepto de remisión frente al caso de una persona menor de edad y pues la persona era violentada y estaba acudiendo a nosotros por una condición de discriminación y exclusión del hogar de parte de su madre. La defensora concluyó que la madre era garante de derechos porque pues tenía capacidad económica. Pues la persona se suicidó a la semana. ¿Sí? Entonces, pues vieron a una persona pues menor de edad que pues nos estaba buscando. Y pues casos como estos, pues hay muchos. Entonces, la sanción ¿a quién queda? A la zonal. Y entonces, ¿la zonal qué es lo que busca? No, pues busquemos a la subdirección para asuntos LGBT, para que nos capacite y para que nos diga qué hacer en estos casos. ¿Y qué es lo que sí recae mucho en nosotros? Que muchas veces las instituciones no quieren o hacen caso omiso de la atención diferencial y lo que hacen es tratar de lavarse las manos, peloteando al ciudadano, a la ciudadana o a la persona como tal, a nuestros servicios para que después nosotros los devolvamos a su servicio. Porque es que nuestros servicios muchas veces son con las uñas, ¿sí? Nosotros ofrecemos atención por trabajo social, atención y orientación por psicología y atención y orientación sociojurídica, además de cursos y por todas las cosas que vamos haciendo en las casas. Pero no tenemos un apoyo así tangible, por así decirlo, como la fuerza que tiene, por ejemplo, IDIPROM con sus hogares y toda la cosa. Nosotros no lo tenemos, ¿sí? O no tenemos una capacidad de restitución de derechos legítima o jurisprudencialmente hablando, legitimizada y constituyente, pues como la tiene, por ejemplo, una comisaría de familia, pero no los envían. ¿Por qué? Porque pues no saben cómo tratarnos. Entonces nos toca todo el tiempo estar enviando, devolviendo, sacando, haciendo. ¿Por qué? Porque pues es que esto es multidimensional. Una persona de los sectores sociales LGBT con discapacidad que tenga una condición de vulnerabilidad grande y que pueda acceder, por ejemplo, al servicio del proyecto de discapacidad, pues debería de tener y debe tener, y eso hace parte, por ejemplo, de la transversalización de las políticas públicas, debe tener el criterio de ingreso para el programa de personas en condición de discapacidad. No debe ser una limitante el hecho de que no, pues como es una persona de los sectores y es discapacitada, pues atiendan a ustedes porque nosotros no sabemos nada de eso.
Claro.
No. Qué pena, pero ustedes se supone que son los que dan la línea en discapacidad. Nosotros podemos tener conocimiento en discapacidad, pero pues la atención que tienen que dar es desde allí. No nos sobrecarguen el servicio, porque muchas veces pasa. Nosotros siempre sobrepasamos todas las metas. Por eso es que hemos estado creciendo. A nosotros nos pueden poner la meta de no sé de qué tenemos que entregar 12.000 apoyos en la vigencia. Entregamos hasta 14, 15.000 y no
Claro, por
alcanza
ahí
porque es que
pasa,
la
por ahí
demanda
pasa.
es
Claro,
muy grande.
muy grande.
Y eso
Ya
que no
para
nos
ir
conocen tanto.
sí, claro. Ya para ir terminando, Joan, ¿tú qué nos recomiendas a todos los que estamos estudiando trabajo social, a todos los que estamos formando a trabajadores sociales? Y esto tiene que irradiar a la comunidad en general, por ejemplo. Yo tengo una familia y a esa familia también yo tengo que sensibilizarla frente a estos aspectos porque hace parte de mi compromiso como ciudadana, como persona y obviamente como trabajador o trabajadora social. Entonces, ¿qué nos dirías a los que estamos formando a trabajadores sociales y a esos trabajadores y trabajadoras sociales en formación en el marco de estos retos que tú nos has planteado aquí para hacer la atención a las familias y a las te dejas, que ese pedacito no alcanzamos a conversar. Si quieres, nos cuentas un poco acá, que ya estamos cercanos a terminar nuestro encuentro del día de hoy en el marco de nuestro quehacer profesional. Entonces, esas recomendaciones, esas sugerencias, esos saberes, para que nosotros nos apropiemos más y podamos ser mucho más comprometidos y sensibles frente a estas familias, que ya no sé si decirles diversas, familias normales, como tú les planteas, con unas circunstancias de diferentes, ¿será? De diferentes formas de entender el mundo y de construir su propia realidad.
Sí, pues puede ser igual, digamos como que a veces la diversidad puede meter mucha cosa. Yo me apego mucho a ese concepto de, ahí sí, de Manuel Velandia, de familias con identidades y diversidades, familias en las diversidades de las identidades y de los cuerpos. Así es que lo plantea, digamos como que yo me sumo a ese planteamiento. No estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos de Manuel Velandia, pero pues se hace si me le sumo. Y frente a la respuesta de los retos y lo que se aconsejaría, sería algo que yo pues recientemente aprendí en diálogo con Julieta Paredes, que es una antropóloga, lesbofeminista, boliviana, y pues también con Silvia Rivera Kucikansky. Y es el hecho de que la realidad no es única. No nos la sabemos todas, y teniendo en cuenta ello, debemos de tratar al otro que es la persona en cuestión o en situación de vulnerabilidad, discapacidad, lo que sea, con todo el amor y con todo el respeto que se lo merece. ¿Sí? En palabras de Julieta Paredes, todos somos hermanos y hermanas desde la Vaya Yala, desde este continente mesoamericano, desde estas raíces. Y lo que ha generado muchas veces la exclusión ha sido este pensamiento tan individualista y tan capitalista que estamos replicando. Entonces, si nos pensamos desde el amor, desde la comprensión y desde el hecho de que mi realidad no es única y que mi individualidad no es única, podemos tener una mejor comprensión del otro y podemos comunicarnos mejor con el otro y la otra desde su diferencia, no la diferencia como un problema, sino la diferencia como lo que lo hace único o única en su cuestión. Por eso es que la intención es construirnos desde el amor, desde la comprensión y desde el respeto. ¿Sí? Y ya frente a la intervención con parejas, pasa lo mismo. La intervención con parejas, sí, hay una particularidad, sí, de pronto que yo he visto, y es el hecho de que hay muchos proyectos de parejas que han sido obligatorios en el sentido de que muchas parejas llegan después de 7, 8 años de estar juntas, pero estar juntas porque en cierta medida les tocó, por el hecho de que a mi novio lo sacaron y yo la cogí, a mi novia la sacaron y yo la cogí, y entonces, no sé, ella tenía 16, yo tenía 19 y me puse básicamente a cocriarnos. Y pues eso, pues después de 7, 8 años, pues genera unas problemáticas a nivel relacional grande, ¿sí? Yo lo vería desde esa particularidad y desde la particularidad también de ese mismo principio de que le tenemos tanto miedo a la soledad que no queremos soltar, independientemente de. Y de allí se generan más sensibilidades y riesgos hacia la codependencia emocional en búsqueda de estar con otro como una única opción, y esto también es producto de nuestro mercantilismo y nuestro individualismo, que se reproduce en todas las parejas, pero pues en nosotros es un poco más marcado ese miedo a me voy a quedar solo, me voy a quedar solo porque nadie me va a querer, porque ta 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 ta, porque si no es que no me gusta, es que no estamos de acuerdo en el rol, o sea, no somos compatibles sexualmente, o que simple y llanamente no puedo con ella porque soy muy celoso, muy celosa, toda la cosa. Y es como eso, la intervención va como que ligada hacia eso. La verdad, muy pocas veces se separan, antes se unen más, pero sí se ve mucho ese nivel como de codependencia y de frustración a la soledad.
Bien, creo que el mensaje, la recomendación que tú nos planteas abarca todas nuestras intervenciones, ¿no? O sea, no es una recomendación exclusiva para el abordaje de este grupo poblacional, sino que es una recomendación que aplica para todo nuestro quehacer profesional, para todas las poblaciones que tocamos, que intervenimos, que nos enseñan, que nos retan y que nos resignifican todos los días como trabajadores o trabajadoras sociales. No me resta más que agradecerte por tu tiempo, por tu experiencia, por compartir con nosotros todo eso que has aprendido y que con seguridad está generando un impacto y hoy nos has transformado un pedacito de nuestras vidas, nos has transformado, nos has hecho comprender y entender esta diversidad desde otros lugares y creo que es el mayor regalo que nos has hecho el día de hoy. Lo recibo yo personalmente con mucho cariño, con mucha gratitud por tu espacio, por tu conocimiento y por aportarnos a nosotros que estamos formando trabajadores sociales y por supuesto a nuestros estudiantes. Te mando un gran abrazo y que tu labor profesional y personal sea cada vez más linda y llena de amor. Te mando un gran abrazo. Arley, mil gracias. A los asistentes, no sé si habrá alguna pregunta.
No, doctora Olga, no tenemos ninguna pregunta en este momento.
Muy bien. Entonces, pues, terminamos nuestro encuentro el día de hoy. Arley, un millón de gracias. Profe Joan, un millón de gracias. Y próximamente nos encontraremos, yo creo, ya el semestre entrante. Un abrazo. Que pasen una Navidad bellísima y un año nuevo lleno de retos y para seguirlos superando y creciendo personal y profesionalmente. Un abrazo para todos.
Vale, muchísimas gracias. Un abrazo, feliz Navidad y mucho amor a todos y todas y todos.
Chao, gracias.
A ustedes, gracias también por acompañarnos en este espacio de trabajo social sin fronteras, espacio de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana en compañía de U Republicana Radio. Recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo hagas con nosotros y estudies trabajo social en modalidad presencial. Cumple tus sueños, escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7196, 321-301-7196 o ingresa ya mismo a nuestra página web www.urepublicana.edu.co y conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Seguimos juntos con la Corporación Universitaria Republicana y con tu sueño de ser profesional. Nos encontramos en una próxima oportunidad y ustedes no se desconecten de la buena programación informativa, educativa, cultural y musical en U Republicana Radio.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.